Muy buenos días a todos, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a invitarle a que abra su Biblia a Salmo capítulo 23. Un salmo bien conocido y en efecto vamos a leer un versículo y medio. Quisiera leer todo, pero el tiempo no nos permite. Y con su favor, solamente voy a enfocarme en lo que es la última parte del versículo 3 y el versículo 4. Y muy conocido este salmo, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros conocemos el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si continúa, usted va a ver lo que unos eruditos llaman un trabajo artístico. O si fuese un músico, pudiera decir, este himno o este canto poético o esta declaración tuviera tres partes donde todos tienen y se amarran con tres verdades o tres palabras que pudiera uno tomar y abrazar y realmente aferrarse en lo que nosotros estamos estudiando, lo que es enfermedad mental. Porque en realidad, como dice el versículo, la última parte del versículo 3 dice: me guía por sendas, note bien, me guía, ok. Palabra clave aquí es quién es el que está guiando aquí, ok. Y si usted empieza desde el primer versículo, dice: el Señor, Jehová, Yahweh, el creador del universo, Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía. Y la tercera estrofa de este himno, que empieza en el versículo 5 y 6, Él es el anfitrión. Él es el anfitrión. So vemos en este breve 6 versículos de Salmos 23 que el Señor es pastor. Segundo, empezando de la última parte del versículo 3 y el versículo 4, vemos que es un guía. Y luego el versículo 5 y 6 vemos que Él es el anfitrión. Entonces quiero asentar esas tres cosas allí. Y mire lo que dice el versículo 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Voy a llamar su atención a la pantalla. Y en preparación al video, tuve el privilegio de sentarme con Aline y la hermana Aline y la hermana Lisa y escuchar parte de su testimonio. Y yo creí que era muy importante que usted escuche esos testimonios y espero, y es nuestra oración a las de las hermanas y la mía, que este testimonio sea de bendición e inspiración a su vida. Entonces las hermanas trabajaron duro, llegaron a la iglesia durante la semana, y hace unas cuantas semanas atrás grabamos esto, con eso en mente que esto podría ser de bendición a su vida. So, mire, el video es 17 minutos, pero tiene mucha profundidad y enseñanza en estos textos que acabamos de leer. Después yo vengo y regreso y doy la exposición de esos versículos. Gracias.
Hola, mi nombre es Pablo Cachón y pues aquí estoy con Aline y Lisa, y ellas se van a introducir en unos cuantos minutos y vamos a tener una conversación sobre enfermedad mental. Primeramente, pues Aline, ¿por qué no te introduces y hablas un poco de el tema que de enfermedad mental y cómo eso te ha afectado indirectamente? O directamente, me explica la lucha, ¿cuál es el tema?
Bueno, pues mi nombre es Aline, como ya dijo, y pues tengo una hija que fue diagnosticada con autismo el año pasado, y pues eso me afectó directa y indirectamente, obviamente, directamente porque pues es mi hija y al tener un diagnóstico como ese, que no es como una gripe, sentí miedo, culpa, y pues también pasé por depresión.
My name is Lisa Lonsberry.
Mi nombre es Lisa Lonsberry, tanto directa como indirectamente. es algo en el que me he encontrado bastante. Directamente, en el pasado he luchado con la depresión y la ansiedad. Mis sentimientos eran tan intensos y difíciles de manejar, dejándome sentir realmente incómoda dentro de mi propia piel, lo cual me llevó a la adicción y a las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol simplemente calmaban y anestesiaban ese sentimiento. La adicción a las drogas fue horrible y afectó mi vida a partir de los 14 años. Indirectamente es mi trabajo. Dios me ha llevado a un lugar donde ahora trabajo y ayudo a personas con adicción a las drogas y todo tipo de enfermedad mental a través de mi práctica de terapia de arte. Parece como si fuera en reversa, porque comencé a sentir una enorme cantidad de culpa y vergüenza hace 19 años, cuando Dios me trajo al camino de la recuperación, porque mi familia, hasta el día de hoy, está lidiando con la adicción a las drogas y al alcohol. Por mí, desde que comencé este viaje de recuperación, mi familia no tenía nada que ver conmigo. No querían verme, no querían invitarme a actividades, y mis hermanas dejaron de incluirme en actividades porque eso significaba que tendrían que ver su propia adicción. Fui rechazada por mi familia porque estaba en un camino hacia la recuperación y no querían tener nada que ver con eso.
Aline, ¿pudieras tú hablar un poco más de quizás la lucha con culpabilidad que tú sentiste y al ver a tu hija en la condición en que estaba?
Sí sentí culpabilidad porque yo pienso que como cualquier mamá, cuando pasa algo a tus hijos siempre empiezas a buscar qué hice mal yo. Creo que aunque a veces no tenga nada que ver contigo, es como que algo que siento que todas las mamás necesitamos sentir que tenemos el control o que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos, y cuando pasa algo así que sale fuera de nuestras manos, lo primero que yo pienso que casi todas las mamás nos preguntamos es qué hice mal, qué pasó. Y también porque no tan solo yo misma me preguntaba qué hice mal, sino que también después cuando la gente se iba enterando de lo que mi hija tenía, me hacían comentarios que me hacían sentir culpable, como por ejemplo, es porque le enseñaste sign language a tu hija, por eso es que ahora ya no habla. O sea, me daban diferentes opiniones de lo que ellos pensaban, por qué mi hija estaba como estaba, o simplemente me decían cosas como, no lo declares, no lo digas, como si fuera algo que porque yo lo pensé o lo dije, por eso ahora mi hija estaba así. Entonces, cuando tú estás en ese momento de duda y pasando por esta aflicción, porque es una aflicción que se siente de saber que algo está mal con tu hijo o tu hija, empiezas a creer esas cosas, empiezas a creer, sí, tal vez fue mi culpa, tal vez fue porque hice esto, fue porque tal vez yo no debía hacer esto. Entonces empiezas a cuestionarte las decisiones que tomaste como papá o como mamá, y entonces cuando menos te das cuenta, entonces ya completamente estás sumergido en la culpa. Y al sumergirte en la culpa empiezas a meterte también en la tristeza y en condenarte, a decir, sí. O sea, a condenarte, no sé las palabras ahorita precisas para decirte de cómo me condené yo misma, pero sí como me empecé a deprimir muchísimo porque yo no, a pesar de que nunca le recriminé a Dios, ¿por qué? Porque mi hija es así, porque en realidad no culpé a Dios, sino que me culpé a mí. Y no dejaba que Dios me dijera, está bien, o ver más allá de lo que Dios tenía, el propósito que venía en cuanto a ese diagnóstico, porque yo estaba sumergida en la culpabilidad.
Además del rechazo de parte de la familia, parte del proceso de pensamiento de la sociedad al tema de la adicción a las drogas y a la adicción al alcohol es simplemente para. ¿Por qué no paras de hacerlo? ¿Por qué no puedes dejar de beber? La gente no entiende que es una condición cerebral. Es una enfermedad. Es una enfermedad cerebral. Las personas sí pueden parar, pero no necesariamente mejoran si no están haciendo algo regularmente para enfrentar todas las cosas internas que los llevaron a ese lugar. en público, hay sentimientos de culpabilidad al no querer ser visto entrar a la reunión de terapia. Los medios de comunicación tienen todo tipo de películas y representaciones de alcohólicos o drogadictos haciendo actos delictivos. Eres la persona más loca en la fiesta. Y sí, yo hice muchas cosas que no eran características de la que yo soy. Eso es parte de la culpa cuando alguien está activamente borracho y haciendo cosas que normalmente no haría. Sientes mucha vergüenza después. Muchas veces no tienes idea de lo que hiciste. No sabes lo que hiciste. Las personas al día siguiente te informan. Oh, esto es lo que hiciste. Fue tan gracioso. Hiciste esto y esto y esto. Pero no es gracioso. No es gracioso. Esa pieza interior se vuelve cada vez más pequeña. Mi autoestima se hacía cada vez más pequeña. Mi concepto de mi valor disminuyó. Me sentía completamente inútil porque pasaron tantas cosas horribles cuando estaba ebria, mientras estaba drogada. Hice tantas cosas que fueron horribles y nunca hubiera hecho ninguna de estas cosas en mi sano juicio. Al inicio, cuando empecé la jornada de recuperación, fue tan difícil. Seguí anhelando el consumo diario de alcohol. Él me quitó ese anhelo durante una sesión de oración. Ese fue un regalo increíble, el quitar ese anhelo de mí. Entonces, para mí, aprender quién soy en Cristo, saber cuánto Él me ama, saber que tengo un Padre Celestial que me ama y que no me está rechazando como mi familia terrenal, biológica, incluyendo mi Padre, que me ha rechazado. El saber que tengo un Padre Celestial que me da la bienvenida con brazos abiertos y tengo nuevas hermanas en Cristo, me ha restaurado, me ha limpiado de adentro hacia afuera. Incluso ahora, durante mi primer matrimonio, en donde mi esposo estaba tratando de atraerme de vuelta al alcoholismo con un vaso de vino, diciendo, «Vamos, una bebida no te hará daño». Yo sabía que terminaría muriendo si me quedaba allí. Entonces nos divorciamos y ahora Dios me dio un hombre maravilloso y piadoso. Tengo nuevas cuñadas. Él está restaurando por completo mi cuerpo y mi mente. Me trajo de vuelta a la escuela y a una profesión en la que nunca hubiera pensado que haría. Así que cambió por completo y me dio una vida completamente nueva.
Praise God.
Yes.
Praise God. Aline, yeah, de la misma manera, Romanos 8:1 nos dice que hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Mm-hmm. ¿Cómo es que tú superaste aquella culpabilidad, vergüenza, esa condenación que estabas lidiando con estas personas que te decían, pues, ¿por qué hiciste esto y es lo otro? Pero mm-hmm. habla tú de cómo el Evangelio ha hecho esa diferencia en ti.
Lo primero que recuerdo es que estaba hablando con mi mamá porque de hecho el aceptar que mi hija tenía esa condición, yo no quería aceptarlo. Era como que yo me molestaba cuando de hecho mi mamá fue la primera que se dio cuenta que algo estaba mal con mi hija y cuando me decía, creo que la niña tiene algo, yo me ponía como muy a la defensiva porque era algo que yo no quería aceptar. Pero cuando el psicólogo me dio el diagnóstico, que ya era algo oficial, tuve una plática con mi mamá en mi casa y para mí fue como el decirle a ella, la niña sí lo tiene, o sea, fue como que poner en mi mente como de y dejarle a Dios en ese momento también como que dije, ok, está bien, y empecé a llorar y le dije, mamá, es que yo no quería aceptarlo, no lo quería aceptar porque es mi hija, me duele, ¿no? Sé que al dar este paso, toda mi vida va a cambiar, o sea, yo lo sabía que iba a cambiar, porque yo tenía que tomar acciones, y cuando mamá se fue, porque mi mamá me dijo muchas palabras de aliento, me habló acerca de que Dios sabía por qué hacía las cosas, pero me tomó esa misma tarde volverme a sentar en mi sillón y llorar y llorar y decir, Dios, no entiendo por qué pasó. Tú sabes que no te culpo, pero yo sí me culpo a mí. Uh-huh. Yo no lo entiendo, pero yo sé que aquí hay un propósito por el que tú estás permitiendo que esto pase. Y de verdad sentí que espiritualmente físicamente tuve que soltar las riendas de todos mis sentimientos y de decir, haz conmigo lo que sea, pues, lo que tú vayas a hacer está bien. Y también pienso que eso de decirle aquí estoy, uh-huh. él como que dijo, okay, entonces ahora sí ya puedo trabajar contigo, ya puedo hacer entonces lo que yo sé que voy a hacer a través de este dolor, porque uh-huh. es un dolor que estaba experimentando. Y siento que Dios está usando eso ahora para ayudar a otras personas. Yo nunca lo imaginé cuánta necesidad había con padres de familia que están pasando por lo mismo que yo. El autismo es algo que ahorita está creciendo cada día más y me encuentro gente que me dicen, es que mi hijo le está pasando esto y esto y esto, y de repente pienso y digo, es lo que a mi hija le pasó. Entonces yo empiezo a hablar con esas personas y les digo, bueno, pueden obtener ayuda aquí o así. Y ahorita puedo ver cómo, viendo hacia atrás todo lo que yo he pasado, Dios tenía un propósito, porque hay personas que ahora he podido ayudarlas a través de mis experiencias, y Dios ha sacado algo bueno después de todo lo que yo había sentido, que era todo malo, malo, malo. Pero saber que, como dijo Lisa, saber que tienes un padre que está contigo y que aunque a veces en esa tormenta, en esa oscuridad, no lo ves, no lo sientes, él está allí y él te sí. dice, en el momento en el que tú sueltes, en el momento en el que tú confíes en mí y en el momento en el que dejes que yo actúe, en ese momento te vas a dar cuenta por qué estás en esta situación. Sí. Y yo pienso que esa promesa que dijo, yo estoy con ustedes hasta el final, es cierto. Y no, tal vez son momentos difíciles donde uno no siente su presencia, pero yo pienso que inconscientemente yo sí sabía, él está conmigo, él sabe, porque yo sentía que nunca dejé de creer en Dios en esas circunstancias ni sentir algo malo en contra de Dios, pero como que no quería decirle, ayúdame con esto sí. o esto, porque sentía sí. Otra vez que era mi culpa. Entonces uh-huh. Me sentía con esa como, ¿cómo le voy a decir a Dios que me ayude con algo que fue mi sí. culpa? Pero al final sé que no fue mi culpa. Tuve que aprender a soltar esa culpa también y a decir, no fue mi culpa, esto no lo planeé yo, así que no puede ser mi culpa. Y ver a mi hija, porque cuando me pasó todo esto, pues mi hija no hablaba. Uh-huh. Y en el momento en el que yo lo quise aceptar y lo solté, pasaban las semanas y cada semana Shayel avanzaba. Uh-huh. Y me decían las maestras, es que porque no sabemos cómo, pero Shayel está avanzando tan rápido, ya está diciendo esto, ya está haciendo esto. Ya vamos a tenerle que bajar las terapias a menos días porque es que está avanzando muy rápido y como que me hacían caras como diciendo, no entendemos cómo uh-huh. es que ella está, porque es tanto este tiempo que ella no ha hecho nada de esto y apenas esta semana ya hizo todo esto. Uh-huh. Y yo dentro de mí sabía, es Dios. Uh-huh. Es Dios quien está haciendo la obra en mi hija y yo sé que ella va a estar bien. Y sí. Uh-huh.
Bueno, usted ha escuchado muchos testimonios de y diferentes aspectos de lo que es condenación, lucha, vergüenza. Hay un texto en la Biblia, en Isaías capítulo 30, versículo 18, donde el Señor habla al pueblo, aún cuando está pasando momentos muy difíciles, oscuros, aún con la ira y la sentencia de justicia del Señor. Y Él les habla al pueblo y les dice, yo soy un Dios de misericordia. Yo me exalto en misericordia, espero en mis para ser misericordioso. Si al ver este video usted está viviendo en la oscuridad de temor, de vergüenza, ansiedad, angustia, autocondenación, ese es el momento donde creemos que Cristo quiere cambiar su vida y quiere llenarlo de luz, de esperanza y de vida. Vamos a hacer una oración, vamos a orar y luego concluimos el video de esta manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de mucho reto y que no entendemos todas las dinámicas de lo que vivimos. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú eres un Dios justo. Y cuando el temor y la vergüenza nos quiere alejar y nos quiere aislar de toda persona, Señor, ayuda a la persona que está viendo este video a entender que tú eres un Dios de gracia, de amor, de paz y sí, de verdad, de justicia, de rectitud. Y en esa santidad, Señor, tú obras y manifestas tu amor. Padre, gracias por mis hermanas, gracias porque ellas compartieron su testimonio. Te bendecimos por la persona que está viendo este video y que este video sea de ánimo para ellos y sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
De nuevo, quiero llamar su atención al texto en la pantalla y hacer algunas observaciones porque es muy importante. Yo les había comentado que muchas veces uno de los mitos que aún los cristianos, ya los hijos de Dios redimidos, caemos en el error, en un falso pensamiento de que pues ya soy creyente en Cristo, ya Jesús ya perdonó mis pecados y ya toda la vida va a ser perfecto. ¿Sí? Y no es el caso. En efecto, yo les había comentado de que personas como Elías en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 3 y 4, como él deseaba morir. Observamos al inicio de esta serie como Job en varios pasajes del libro de Job, él deseaba morir. Señor, mejor llévame ya. Observamos cómo el apóstol Pablo hablaba en 2 de Corintios capítulo 7 versículos 5 y 6 y hablaba de lo complejo y las angustias, a veces la incertidumbre y los temores. Observamos cómo aún el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Getsemaní, procesando, aunque muchos dijeran no era depresión, pero todos podrían concluir que era angustia extrema. Y tanto fue la angustia extrema que hasta empezó a sudar gotas de sangre. Vimos que en algunos ejemplos de cristianos, de creyentes que dejaron su marca, un legado en la historia de la iglesia, del movimiento de la iglesia cristiana. Personas como Martín Lutero en el siglo XV batalló la depresión, la angustia, la ansiedad, después de haber protestado y causado el movimiento de lo que era lo que la iglesia popular llama el protestante, ¿no? Vimos a otra persona en 1866, el príncipe de los predicadores. Observamos que Carlos Spurgeon a veces tenía que faltar meses de predicar en su iglesia y los hermanos con mucha gracia lo permitieron ir a tratar su depresión. Y él dejó un marco para todo predicador que aspira a ser predicador. Observa y alguna vez lee los sermones de Charles Spurgeon y wow, bien tremendos. Regresando a esta cita, déjeme dejarle algunas cosas de esta mañana que en realidad para mí, cuando yo lo estaba repasando, este texto, yo sé que podríamos entrar y desglosar los otros seis textos, pero precisamente porque valle tiene la connotación de sufrimiento. Cuando uno está en un valle, trae la connotación negativa de oscuridad, de incertidumbre, de mucho sufrimiento y mucho dolor. Y es precisamente allí donde a veces muchos de nosotros nos encontramos, aún siendo creyentes fuertes en el Señor. Si usted hiciera análisis, ¿usted sabe quién es una de las personas más deprimidas en la iglesia? ¿Los miembros? Está enfrente de usted. A veces los pastores sufren estrés, sufren depresión, ¿sí? Psicológicamente pasan y viven cosas muy, muy fuera de lo extremo en sus vidas, por eso les da más ataques al corazón. Si no me cree, haga análisis a médico, ¿sí? Muchos de ellos pues a veces sufren de ansiedad, porque es una constante batalla y lucha y prueba y estrés y demandas. Pero todos nosotros, yo cuando pienso en personas que están sufriendo de soledad, abandonamiento, enfermedad, ansiedad, lo incertidumbre, todas esas cosas. ¿Y qué de aquellos que están sufriendo enfermedad crónica como cáncer? ¿Qué sería el nivel o el pensar en la vida de esos individuos? Y no solamente de ellos, pero aquellos que los rodean. Es algo muy pesado que no se puede, y palabras no lo pueden describir. Pero si observamos el texto, hermanos, mire qué es el Señor aquí. Qué bello palabras. En dos palabras, aquí podríamos asentar un fundamento. ¿Qué es ese fundamento? Tenemos un guía. Mire, no importa en dónde usted se encuentre hoy, si usted está en un valle o está arriba en una montaña, usted tiene un guía. Ok, y el Señor es ese guía. Y si usted está viviendo en esta emoción de subidas y bajadas, a veces nuestros hijos nos traen mucho estrés. A veces nos deprimimos por nuestros hijos. O el trabajo, o aquel cliente, o aquella persona que entra al negocio, que ay, ahí viene otra vez, cierren las puertas, pongan el letrero que dice cerrados. ¿Sí? Entra aquella persona y mire, el texto dice, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Pero mire lo que dice el versículo 4. Y creo que la versión, nueva versión internacional, no le hace justicia. Yo le animo a que lea otras versiones, por ejemplo, la nueva traducción viviente o aún la traducción lenguaje actual. Mire cómo dice la nueva traducción viviente. En este mismo versículo dice, aún cuando yo pase. Okay, la nueva traducción viviente dice, aún cuando yo pase. ¿De que voy a pasar, hermano? ¿De que vamos a pasar un valle? Vamos a pasar. Tarde o temprano, cada uno de nosotros, de alguna manera, en algún periodo de nuestra vida, pasaremos por un valle. Va muy en contra de lo que dice la sociedad. Piénsalo, atráyetelo y todo te va a ir bien. No, no, no. No. Lo opuesto dice el Señor, vas a pasar por un valle. ¿Sería posible que aún en un valle, en un momento de oscuridad, allí mi guía me pueda llevar? Sí. Sí. ¿Pero qué está diciendo, pastor? ¿Que tengo que sufrir? ¿Que voy a pasar dolor? Absolutamente sí. Es inevitable. El dolor, la soledad, la ansiedad, la depresión, todo lo incertidumbre que nos puede traer la vida. El fundamento es, ¿quién me guía a través de mi tiempo o mi valle? Ahí está. Eso es la nuez que se tiene que quebrar. ¿Quién es el quien me guía a través de mis momentos y mis valles de oscuridad. Mire cómo dice la traducción Lenguaje Actual. Dice, puedo cruzar lugares peligrosos. Puedo cruzar lugares peligrosos. De que los voy a cruzar, hermanos, lo vamos a cruzar. Lo vamos a pasar. Vamos a transitar. Creo que era el erudito Matthew Henry, que él tomó cuatro palabras y lo surgió de esos versículos. Y una de esas cosas es, dice, hermano, manito, vas a pasar por el valle. Pero acuérdate, y nota bien la gramática de pasar, es transitorio. No te estaciones en el valle. Y creo que aún a Matthew Henry surge otra palabra que quizás no sale en el lenguaje en español, pero sí sale en las versiones de inglés, es caminar. Sí, caminar, camine, camine. No se detenga ahí, no se pare. En efecto, si usted hace un análisis de la geografía en Jerusalén, usted va a ver que hay muchas montañas. En la clase de hermenéutica yo les enseñé a los hermanos en un mapa tridimensional, les enseñé si ellos estuvieran parados, ver las montañas y cuántos valles hay en la región geográficamente en lo que es Jerusalén, para que ellos tuvieran una noción cuando estén leyendo las escrituras. Y muchas montañas y muchos valles. Si usted ha ido a Colorado, ¿cuántos han ido a Colorado? ¿Cuántos han cruzado por las montañas de Colorado? Qué hermosura, ¿verdad? Qué grandeza. Pero luego usted se para ahí en la orilla de la montaña y ¿qué mira? Una profundidad y mira muchos valles. Pero también mira muchas montañas. En el Valle de Coachella, en Indio, California, es un valle y está rodeado por montañas y no se pueden ver por los otros lados de las montañas. Y cuando uno está por abajo del valle, en la planta del valle y mira las montañas, todas las montañas se miran más grandes desde abajo. So, el valle tiene muchas cosas para nosotros. Este valle representa oscuridad, representa sombras. Acuérdese, un comentario que escribió a Matthew Henry que me gustó, es que acuérdese que las sombras atemorizan, pero no pueden hacer nada, son sombras. Y usted sabe, dígale eso a un niño que tiene miedo a la oscuridad. Vete a dormir, papito. No, va a salir el cucuy. Tiene miedo a la oscuridad, a lo desconocido. Yo conozco a muchos adultos así. Y mire, Matthew Henry dice, acuérdate, la sombra solamente es una sombra, pero sí causa temor. Pero acuérdate, la sombra no te puede hacer nada. Y es lo que causa esos valles, son profundos. Un fenómeno muy bonito ahí que se mira en el valle. Si uno está trabajando en Palm Springs y ya son como las 3 de la tarde, de repente llega una sombra. ¿Por qué? Porque es un valle y las montañas quedan al lado. Y cuando el sol llega como a las 3 de la tarde, las montañas empiezan a aventar una sombra. Y esa sombra, si uno se para en las montañas de Santa Rosa y mira hacia el valle, usted puede ver cómo esa sombra empieza a cubrir todo el valle de Coachella. Interesante. Pero sombra causa temor. Y aún, dice, aún si voy. Una pregunta que yo quise hacer, no tengo tiempo de exponerlo. Pero ahora, ¿qué significa el texto cuando dice aún si voy? ¿Es que yo me lleve o que el guía me está llevando? Porque toda persona que quería y aspiraba a llegar a Jerusalén, en algún momento u otro se iba a encontrar en un valle. Y el valle no solamente era profundo y oscuro, a veces esos valles eran sucios. ¿Y sabe lo que uno también encontraba en esos valles? A ladrones esperándolo para asaltarlo, para robarle todas sus posesiones. Y qué interesante, en todo eso lo que pudiéramos decir que es una connotación negativa, allí el guía nos lleva, como dice el versículo 3, la última parte, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Señor, ¿cómo me puedes amar si yo estoy viviendo un valle oscuro? ¿Cómo es que me amas si yo estoy batallando depresión y ansiedad? Y allí el guía me está guiando. Pero yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, hermano. Yo no entiendo por qué algunos tienen que sufrir con enfermedad crónica. Yo no lo puedo explicar. Lo que sí tengo la certeza, hermano, es que ahí está el guía. Allí en ese temor, en esas tinieblas, en esa oscuridad, en esa incertidumbre, allí está el buen pastor. Y mire cómo continúa diciendo. ¿Sabe? Otra vez, la nueva versión, la nueva traducción viviente, toma esa palabra valles tenebrosos y lo pone valles más oscuros. La versión nueva, la Reina Valera 1960 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Qué interesante, ¿no? La palabra sombra. Pero note bien, no solamente sombra, y agrega la palabra descriptiva, sombra de muerte. ¿Sabe qué, hermano? Yo hablo con muchas personas, y aún, yo no sé de usted, usted va a pensar que yo soy un pastor loco, yo no sé, va a pensar que me falta una canica o algo. A veces se cruza la mente, Señor, ya llévame. Ya no quiero estar aquí. Sé que soy el pastor loco. Al rato me van a quitarle el letrero de la oficina, ¿ve? No. Es que la realidad, hermano, sí cruza el pensamiento. La ansiedad y la depresión y la crisis lleva a tipos de pensamientos tan extremos y oscuros, ¿no? Algunos eruditos dicen, pues eso habla de la muerte. Y si eso fuese cierto, aún en la muerte tenemos promesa. Y aún la muerte solamente es un paso de transición. No es algo permanente. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando hablan del Sheol, de aquel lugar del más allá, es un paso de transición. Y varios salmistas dicen, no dejes mi alma en el Sheol. ¿Por qué? Hermano, porque hay una promesa que Jesús nos dio en Juan capítulo 11, versículo 26. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sí? Hay promesa para los hijos de Dios. Mire, si usted nota más, allí dice, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado y tu vara me conforta. Yo quise traer una vara para que usted mire. Usted cuando sale al monte, yo no sé, ¿cuántos les gusta caminar en el monte o en las montañas? A mí me fascina. ¿Pero sabe lo que me trae mucho aliento? ¿Usted sabe qué es lo primerito que yo busco cuando yo salgo a caminar así? Un palo. ¿Sí? Qué bonito es, y no lo pensamos, cómo un pedazo de madera podría traernos algún tipo de aliento. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un camino desconocido. ¿Usted sabe qué? La vida es un camino desconocido. ¿O soy loco? La vida es desconocida. Hay muchos caminos y valles y montañas que vamos a transitar en la vida. Pero mire qué bueno es el pastor. El buen pastor dice, y no solamente David, que lo estaba escribiendo, pero Cuando él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y me lleva a qué, a pastos verdes. ¿Sí? Me guía. Bueno, pastor, yo todavía no entiendo a dónde está llegando. Ya aterrice este sermón. Mire, ya lo voy a aterrizar. Pero la vara, la versión Reina Valera dice, la vara y tu collado. ¿Sí? Todos sabemos qué es la vara, qué es el collado. El collado, o el callado, ¿no? El callado, disculpen. El callado. Y el callado tiene varios propósitos. Pero uno de los propósitos, hermano, con su permiso, ¿sí? El callado es, véngase para acá. Ovejita rebelde, véngase, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las ovejas se quieren ir para allá y ¿qué hace el pastor? Véngase para acá, chiquitito. ¿Sí? Hermanos, sí, vivimos muchas cosas en esta vida muy desconocidas. La clave de este Salmos es que Él nos guía por sendas de justicia, aunque yo no las entiendo. Y aunque yo esté en un valle de sombra de muerte, donde causa mucho temor, donde causa mucha angustia y ansiedad, yo puedo tener la confianza de que el buen pastor me protege, me guía, me preserva. Algunos de ustedes están viviendo en un valle. Cuando tenga tiempo, lea Ezequiel capítulo 37. Ezequiel fue llevado al valle por medio del Espíritu de Dios. Y cuando vio en el valle, ¿qué es lo que vio? Vio puro huesos, acabados, sin carnes, devorados. Muchos de ustedes viven en falta, viven en escasez, viven con huesos sin carne. Y a mí mismo, usted lo puede leer, Ezequiel capítulo 37. Y en ese valle, el Señor habló a Ezequiel, Mardoqueo, si quieres pasar, empieza a pasar. El Señor le habló a Ezequiel y le dijo, dile a esos huesos que se levanten. Algunos de ustedes necesitan que escuchar esto. Porque viven en un valle, en escasez y temor. Y dice la palabra de Dios, que el aire de Dios sopló. Esa palabra en hebreo es ruja, el viento de Dios sopló. Y de repente esos huesos empezaron a salir carne y volvió a vivir aquello que estaba muerto. Algunos de ustedes necesitan nueva vida en los huesos de su valle y necesitan el aire de Dios, el Espíritu Santo, que sople sobre sus vidas, sobre su ansiedad, sobre su temor, sobre su situación, y dejar que el aire de Dios sople sanidad, vida, esperanza y liberación en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie. Quizás usted está escuchando en el internet. Quizás también usted necesita ese aliento. Usted necesita ese viento de Dios. Oh Padre Santo, Espíritu de Dios, sopla nuestros valles. Sopla estos huesos que necesitan vida, que necesitan esperanza, que necesitan, Señor, dirección. Y guíanos así como guiaste a David. Guíanos, Señor, a través de las incertidumbres. Guíanos aún con el temor. Guíanos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, guíanos y sopla el viento de la vida. El viento que sacia el alma y libera. Señor, Padre Santo, transfórmanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sánanos, Padre. Levántanos, restaura estos matrimonios. Restaura nuestra fe. Restaura esa vida, Señor, de esperanza. Para que también, así como dice Isaías 58, versículos 11 en adelante, que seamos restauradores, reparadores de las paredes y los muros, y donde sea que vayamos, aún en el desierto, podamos ser un oasis, un jardín con un manantial que nunca se seca. Oh Señor, usa nuestras vidas para tu honra y gloria, para la alabanza de tu nombre, Señor Jesús. Alce su mano, hermano. Alce su mano. Padre, recibimos, Señor, este viento, este aliento de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Úsanos hoy, Señor. Tócanos hoy para la alabanza de tu nombre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.